Hoy tenemos con nosotros en los estudios de Radio Nacional a David Serrate, que es uno de los científicos del Instituto de Nanociencia de Aragón, que han llevado a cabo recientemente un experimento muy interesante y pionero en España, que nos va a contar enseguida. Bienvenido a Radio Nacional, David.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
A ver, esto en realidad consiste en que habéis movido cierto número de átomos, en concreto creo que son 68 de cobalto y uno de plata, hasta poder escribir la palabra Aragón. Y lo que tiene de importante o de más destacado es que es la primera vez que se involucra tanto número de átomos en un experimento similar, al menos en España, por lo que me contabas.
Sí, efectivamente. Mover átomos con precisión atómica y uno solo, pues es un experimento complicado, involucra cierta dificultad tecnológica. Y tradicionalmente, una vez se tiene acceso a esta tecnología por primera vez en una universidad, nosotros quisimos ir un poco más allá para demostrar a la comunidad internacional que hemos desarrollado la técnica al máximo, por demostrar que la cantidad de átomos que podemos utilizar para construir una estructura en principio es ilimitada, simplemente depende del tiempo, pues decidimos poner la palabra Aragón, también quizá motivados pues por tener alguna repercusión mayor.
¿Y por qué 68 más 1, si se puede saber?
Bueno, el número 69, aparte de otras aplicaciones, pues en principio acabó la palabra, nosotros diseñamos, y cuando lo terminamos de construir, pues resulta que había 69.
¿En serio?
Sí.
¿Así casualmente?
Casualmente. Y el último átomo, de cara a la galería, pues es una cuestión de elegancia. Pues de demostrar que podemos extraer un átomo del sustrato y ponerlo también. Podemos manejar átomos de diferente naturaleza química.
Ahora que ya nos has explicado un poco, al menos la parte más inmediata o más visual del experimento, me gustaría que nos explicases también, para que todos lo podamos entender mejor, ¿en qué consiste esto de ver y poder manipular átomos, poder mover átomos, y qué es este microscopio Moncayo que se ha permitido hacerlo? ¿En qué se diferencia de cualquier otro microscopio?
Pues, en primer lugar, me gustaría comentar que en nuestro grupo está ubicado el Laboratorio de Microscopías Avanzadas, que involucra este tipo de microscopios y algunos otros de los que quizá hayáis dado noticias en algún otro momento, como los electrónicos de transmisión. Estos microscopios son diferentes, es la última fase del laboratorio que hemos puesto en marcha desde aproximadamente el pasado verano, y se llaman microscopios de sonda próxima, porque utilizan una sonda como el bastón de un ciego.
Si un ciego, tanteando
exactamente,
el terreno.
No, no va, bueno, va describiendo líneas y si encuentra un obstáculo, pues lo dibuja. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el bastón de un ciego pues utiliza una cierta interacción entre el bastón y el suelo, que es el hecho de tocar, el suelo repele, ¿verdad? Entonces la persona nota que ahí hay algo. Si encuentra un bordillo, pues tiene que subir el bastón. Bueno, nosotros utilizamos otra interacción entre esta punta, que es atómicamente afilada, acaba en un solo átomo, y la superficie, que es un efecto cuántico que se denomina efecto túnel. El efecto túnel, que es la base del funcionamiento de este microscopio, básicamente es como la teletransportación de Star Trek, ¿no? Uno se puede teletransportar. Nosotros no podemos atravesar esta pared que tenemos enfrente. En realidad sí que tenemos una probabilidad de atravesarla.
Pero muy poca, ¿no?
Pero es tan pequeña que nunca va a ocurrir.
Claro.
¿De acuerdo? Sin embargo, si tú pones una de estas puntas tan afiladas muy cerca de la superficie, del orden de un nanómetro o menos, los electrones que hay al final de la punta tiene una probabilidad que ya no es nula. Y puedes imaginarte, si la punta está muy lejos, pues no pasa ninguno, porque la probabilidad es muy pequeña. Si tú acercas la punta, pasan muchos. Y así, manteniendo el número de electrones que pasan, manteniendo esta interacción constante, como lo haría el bastón de un invidente, pues podemos dibujar la superficie haciendo líneas, como una impresora. Entonces, es un microscopio en el sentido de que vemos objetos muy pequeños, pero no funciona con luz, como un microscopio, como unas gafas, como unas lentes ópticas, sino que funciona con este efecto túnel cuántico, por eso se llama microscopio de efecto túnel.
¿Qué otras aplicaciones para otros aspectos de la vida puede tener este microscopio que permite, como decías, no solo ver los átomos, sino además moverlos, que vosotros los podáis manipular?
Efectivamente. La manipulación es una característica adicional, dado que podemos controlar con gran precisión la distancia entre la punta, del último átomo de la punta y el último átomo de la superficie, también podemos controlar con gran precisión las fuerzas que las involucran. Entonces, básicamente, la manipulación consiste en empujarlos o en arrastrarlos. las aplicaciones de la manipulación atómica no se aplican a un campo en concreto, ni siquiera, no solo de la física, sino de la ciencia, sino que se pueden aplicar a muchos campos. Yo siempre pongo el ejemplo de la construcción moderna y la construcción en la Edad Media, ¿no? La gran diferencia es que sabemos muy bien cómo poner ladrillos rectos, cómo juntarlos, y así podemos hacer edificios modernos, pues que, por ejemplo, que aguanten un terremoto o que tengan una cierta... Eso es gracias a que sabemos cuántos ladrillos hay que poner debajo de una estructura para que se aguante, ¿no? Pues esto es algo parecido. Hoy en día, en el dominio de la nanoescala y de la nanociencia, por ejemplo, que tiene aplicaciones en radioterapia, en medicina, en química, en catálisis, un abanico muy amplio de aplicaciones tecnológicas, los dispositivos o las investigaciones se hacen en estructuras que son forzadas por un proceso químico, por un proceso litográfico, pero son naturales. Los átomos se ponen más o menos como quieren, con unas ciertas pautas, para formar esas estructuras. En el caso de la manipulación atómica ya no estamos sujetos a esos límites, a cómo se quieren poner los átomos, sino que podemos construir las estructuras, que no son naturales, es decir, no existirían nunca en la naturaleza, y estudiar las relaciones entre los átomos y entre los átomos con las superficies, como si de ladrillos se trataran, para componer dispositivos con nuevas funcionalidades. O sea, no se trata de una pequeña modificación de lo que ya hay, de una mejora, sino de un mundo completamente nuevo que ahora está en nuestras manos y en las manos de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, lo cual es muy importante que esta tecnología se haya desarrollado aquí, porque ya no tienen por qué aprender estas técnicas en los libros, ¿no? Pueden venir al laboratorio y escribir los libros ellos mismos. Y también en el ámbito científico-tecnológico. Luego te puedo comentar en lo que trabajamos nosotros, que es el magnetismo. Entonces nosotros estamos intentando controlar la información magnética de esos átomos de cobalto mediante este tipo de estructuras para que sean un bit de información. Pero hay otras aplicaciones, como por ejemplo en la catálisis, partículas de 3-4 átomos tienen propiedad de acelerar reacciones químicas en industria, etcétera, muy, muy importantes. Y bueno, ya solo queda para la imaginación de los científicos de nuestro grupo y de la gente que colabore con el microscopio Moncayo.
¿Qué es lo próximo que os planteáis ahora?
Bueno, lo próximo, nosotros somos un laboratorio muy joven, no solamente tiene este microscopio, tiene otros 4 microscopios más. Tenemos 2 funciones importantes, que una es la académica y la ciencia básica, y la otra función es dar servicio al tejido científico-tecnológico local, porque es el más inmediato, pero también tienen acceso pues universidades o empresas de cualquier parte del mundo, ¿no? Este microscopio está un poco más dedicado a la ciencia básica, pues porque estos son, digamos, es el extremo, ¿no? El objetivo principal es poner esto en marcha. ¿Y cómo se pone en marcha? Pues la parte académica, haciendo publicaciones científicas de alto impacto, que por eso tenemos una herramienta singular para crear nuevo conocimiento. Y luego, por otro lado, abriendo estas técnicas a las empresas y a colaboraciones externas.
Muy bien, David Serrate, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos este interesante experimento. Mucha suerte también con ese corral de átomos. Y cuando quieras volver a venir a Radio Nacional a explicarnos qué es lo que hacéis, porque a veces parece que la investigación está como un poco separada de la vida diaria, pues puedes venir y estaremos encantados de recibirte.
Muy bien, muchas gracias. Vosotros también estáis invitados a ver el laboratorio o a mover algunos átomos, si queréis.
Muchas gracias.
Como han hecho los que nos han visitado últimamente.
Gracias.
Venga, gracias.